Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. FIFA, ¿sabes lo que es?
Una engañifa, algo falso.
Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía.
A nuestro próximo invitado podríamos definirlo como un trader hecho a sí mismo. Es triatleta, escritor y conferenciante, en ocasiones apodado como el lobo de Wall Street español. Sus declaraciones nunca dejan indiferente a nadie, y es que en ocasiones el límite entre ser un trader conocido o un influencer es muy difuso. Hoy le saludamos con motivo de la publicación de su último libro, Estrategias de Operativa Bursátil. Josef Ajram, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Josef, para quien no te conozca a estas alturas, aunque es cierto que nosotros, al ser una radio especializada en economía, creo que difícilmente el perfil de nuestros oyentes no te va a conocer, pero bueno, digamos, por hacer una breve introducción, tú dejaste muy temprano la universidad para dedicarte a la bolsa. Estableciste, digamos, tu propio estilo, esa toma de posiciones de compra y venta de títulos a lo largo de una misma sesión bursátil, es decir, digamos que lo tuyo es todo lo contrario a la inversión a largo plazo, por ejemplo, de Warren Buffett. Y uno de tus grandes hitos fue a los 23 años, es decir, a una edad muy temprana, una táctica, esa táctica que definimos fue la que te llevó a la fama, y de hecho te hiciste conocido por haber ganado mucho dinero en el 11S gracias a estas operaciones intradía. Bueno, más o menos esa sería un resumen muy, muy, muy breve de tu perfil. Sin embargo, hoy te saludamos con motivo de este último libro, el de Estrategias de Operativa Bursátil. Además, sin irnos muy lejos, se define, ya solo en la portada, sin entrar en las profundidades del libro, como claves, consejos y casos reales para obtener la máxima rentabilidad con los menores recursos y en el menor tiempo posible. Josef, en él desgranas las principales claves de tu conocido método, el método Ajram. Un método de operativa intradiva, como decimos, que cuenta con 20 mandamientos. Luego nos detenemos, de todas formas, en alguno de sus puntos, pero lo que a mí más me ha llamado la atención a primera vista es una promesa muy contundente. Si me haces caso, ganarás dinero. Pero, Josef, ¿es así de sencillo? Porque, claro, la bolsa, y de hecho lo estamos viendo, puede ser muy impredecible y, claro, eso entraña complejidad.
Hombre, sin duda, sin lugar a duda, entraña complejidad como cualquier oficio, ¿no? O sea, al final, si yo quiero hacer una entrevista de radio como la que vas a hacer tú, lo haré mal, ¿no? Pero si te formas y aprendes un oficio, pues como cualquier oficio, pues se puede realizar correctamente. O sea, la renta variable no es solo para unos elegidos, la renta variable es para todo el mundo aquel que quiera desarrollar un método, especializarse en un mercado y controlar los aspectos psicológicos, ¿no? Entonces, la afirmación tan contundente viene después de muchos años de formación y de contacto con gente que quiere aprender la bolsa, que curiosamente el mayor desafío de un porcentaje de ellos es querer tener más razón que tú, ¿no? Entonces, bueno, está bien, pero el querer crear un método pues es laborioso, no es fácil y cuesta dinero. Entonces es un mundo que cabemos todos. Se negociará hoy en Estados Unidos 300.000 millones de dólares en acciones. En España se habrán negociado unos 2 o 3.000 millones de euros. Con lo cual, pues yo siempre digo, solo hay que hacer caso, pero no puedes ni imaginarte la cantidad de gente que paga por hacer una formación y no es capaz de hacer caso.
A ver, es cierto, ¿no? La bolsa puede ser para todo el mundo, es una forma también de ampliar y que no sea para unos pocos elegidos, ¿no? Como bien decías, Josep, sin embargo, aunque pueda ser para todo el mundo, no todo el mundo parte de una buena educación financiera.
Da igual, o sea, al final el problema, o sea, aquí puede ser un filósofo que se empieza a dedicar a bolsa, o sea, es igual, o sea, al final la metodología bursátil hay que entenderla como probabilidades de éxito, ¿no? Y al final en el método que yo desarrollo desde hace 21 años, ¿no? Y que fui aprendiendo en mis orígenes a base de muchas equivocaciones y de sacar muchas conclusiones, pues es entender la bolsa como números, ¿no? Entonces, la definición de obtener la mayor rentabilidad con los menores recursos en el menor tiempo posible simplemente para intentar hacer el trading, el intentar abrir posiciones y cerrarlas con la mayor efectividad posible, y para ello solo hay que aprender un método, ¿no? Uh-huh. Y creo que es muy diferente de la educación financiera, ¿no? O sea, que no se necesita educación financiera, se necesita capacidad de absorción y disciplina para no equivocarte, porque la bolsa tiene esta crueldad, ¿no? Que puedes hacer 100 operaciones bien y una mal, o muy mal, y perderlo todo, ¿no? Mm. Si no has sido capaz de controlar tu emoción, ¿no? Y la emoción es el mayor de los enemigos de cualquier persona que quiera operar en bolsa.
Hombre, pero habrá términos con los que nos tendremos que familiarizar, ¿no? Tendremos que entender, por ejemplo, la diferencia entre cómo se comporta la renta variable europea y la renta variable estadounidense. Tendremos que saber, por ejemplo, los índices de los que hablamos, la composición, por ejemplo, del Dow Jones, o a lo mejor familiarizarnos con términos como el stop loss. De hecho, en los 20 mandamientos del método destacan sobre todo, bueno, yo diría que al menos a mí me han destacado dos puntos principales. Por un lado, esa importancia de aplicar el stop loss para limitar las pérdidas. Tú mismo dices que hay que interiorizar que vamos a perder, pero que la clave estaría en perder poco, ¿no? Ya que perdemos algo porque nos asumimos unos riesgos y, claro, no siempre todo va a ser ganar, al menos perder lo mínimo posible. Pero por otro lado está el rechazo al apalancamiento. Esto me llama especialmente la atención, Josep. Es curioso, ¿nunca has aprovechado las ventajas del apalancamiento, por ejemplo, en ETFs o hedge funds?
Por supuesto que yo, que llevo 21 años operando en bolsa, me apalanco, por supuesto, como cualquier persona o empresa que quiere crecer, ¿no? Lo que ocurre es que yo escribo un libro para gente que no sabe de bolsa, ¿no? Porque la persona que quiere, ¿no?, coger unos conocimientos financieros, bursátiles, ¿no?, pues va a empezar de cero, ¿no? Entonces, claro, esta idea de que hay, de que en bolsa solo se gana con el apalancamiento, eso es erróneo, eso es totalmente erróneo, ¿no? Entonces, una persona que quiera seguir operando en bolsa dentro de 10 años, pues ha de construir lentamente, ¿no? Entonces, la construcción de su confianza y de su capital de manera progresiva hace que en una fase inicial de la operativa bursátil el apalancamiento se deba eliminar, ¿no? Lógicamente, pues como cualquier otra persona, ¿no?, a medida que va creciendo y va creciendo la confianza y tal, y es capaz de asumir unos riesgos y de controlar, como muy bien has dicho, el stop loss y las emociones y demás, pues lógicamente pues puede ir incrementando los niveles de riesgo, ¿no? Al final, la diferencia entre operar con apalancamiento, ¿no?, creo que la refleja perfectamente la estadística del Forex, ¿no? Las personas que operan con CFDs en Forex pierden el 90% del capital. El 90% pierde el 90% del capital en los 90 primeros días. ¿Por qué? Porque la gente de repente se encuentra con apalancamientos monstruosos y a la que pierden un porcentaje de ese apalancamiento monstruoso se funde la cuenta, ¿no? Entonces, yo, de verdad, o sea, estoy muy, muy, muy concienciado desde hace ya más de 10, 11 años que empecé con la formación a que la gente gane dinero en bolsa. Uh-huh. Pero hay que ir poco a poco, ¿no? Y lamentablemente se toma la bolsa a veces como un divertimento, ¿no? Bueno, va, meto 3.000 euritos en la bolsa, venga, a ver qué pasa. No es un casino, no es una casa de apuestas, ¿no? O sea, es una profesión muy bonita que merece ser tratada como tal. Lo que ocurre que es de las pocas opciones, ¿no?, pocas posibilidades que hay en el mundo, que abriéndote solo una cuenta, de repente te sueltan a jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou, ¿no? Es decir, abriéndote una cuenta, de repente estás operando contra los mejores del mundo. Entonces, evidentemente, como no tengas una formación adecuada para ello, te van a fulminar.
Claro, pero precisamente la formación adecuada al final también entraña el hecho de tener algunos conocimientos. Tú desgranas algunos de ellos a lo largo del libro, pero a eso iba, en que en cierto sentido sí que es importante la educación financiera. Podemos partir de un mínimo y luego ir aprendiendo sobre la marcha.
Es que diferencio yo. Para mí educación financiera es que la gente sepa que es una hipoteca, que es el Producto Interior Bruto, ¿sabes?
Pero conocer cómo funcionan los mercados parte también de esa educación, en cierta forma.
No, eso ya es una educación de método. Para mí eso ya es un método. Uh-huh. O sea, que la gente sepa que es un stop loss, eso ya es una persona que quiere conocer un método. La señora María, ¿no?, que no tiene ninguna relación con la bolsa, no necesita saber qué es un stop loss para saber cómo va la economía, ¿no? Que es, o sea, para que España no vuelva a caer en el error de las preferentes o para que la gente sepa si pedir una hipoteca tipo fijo variable, que eso requiere de educación financiera, no necesitan saber qué es un stop loss. Cualquier persona que ya se interese por estas dos palabras maravillosas, pues es que esa persona ya quiere aprender un método, cualquiera, el que sea. Por eso incido mucho en que la gente, hay gente que no necesita saber de economía para operar en bolsa.
Uh-huh. Y hay un mandamiento en concreto que, bueno, apela a la autocrítica del inversor, que es el mandamiento 17, que es el que habla de los errores. Dice, debes estar abierto al constante aprendizaje porque tu mejor maestro puede ser tu último error. ¿Cuál dirías, Josef, que ha sido el tuyo, tu último error? Yo no sé si quizás puede ser que algunos tengan en mente pues la gestión de tu SICAF, Ajam claro. Capital, porque, bueno, fue en octubre de 2018, cuando anunciaste que dejabas la gestión tras unas pérdidas, ¿no?, superiores al 20%, si mal no recuerdo. Aquí el método no funcionó, Josef. Eso te ha granjeado la desconfianza de muchos respecto al método Ajram.
Bueno, yo he tenido 2.700 alumnos inscritos en el mes de marzo y abril, o sea que tampoco a tantos, ¿de acuerdo? Dicho esto, por supuesto, la SICAP fue un ejercicio de ver que un método que es aplicable con las reglas, ¿no?, de un capital privado no son extrapolables a las reglas que están establecidas por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para un capital de terceros. Bueno, entonces, básicamente, yo cerré la SICAP por lo que he ido haciendo toda mi vida, ¿no?, por un stop loss. O sea, pruebas un proyecto, no funciona, lo acabas, ¿no? A veces se gana y a veces se pierde, y aquí realmente fue, oye, es que no funciona. Si la CNMV, para tener el 100% del capital invertido, me obliga a tener 16 valores en cartera como mínimo, ¿no?, porque seguro que sabrán todos los oyentes que cualquier fondo SICAP, para tener todo el capital invertido, la CNMV establece, para diversificación de riesgos, que hay que tener 4 valores invertidos con un máximo del 10% de capital y 12 valores invertidos con un máximo del 5% del capital, ¿no? Pues esto establece que para tener invertida una cartera hay que tener mínimo 16 valores, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto era algo que con lo que yo he hecho toda mi vida y con lo que sigo haciendo ahora mismo, pues chocaba, ¿no? Inicialmente no fue tan grave, pero luego ya pues rápidamente vimos que claramente no era operativo, ¿no? Entonces, por el bien de los partícipes y del proyecto, y al final pues por eso lo decidí parar, menos mal, la verdad.
Es decir, que el método, tu método, es solo aplicable a modo personal, no es aplicable a una SICAF como hubieras creído en un principio.
Claro, porque en un capital personal no hay unos mínimos o máximos que se necesiten introducir en un valor, ¿no? O sea, por ejemplo, en la estrategia de inversión que yo utilizo, yo siempre recomiendo y utilizo una diversificación de 4 a 6 valores. Entonces, claro, pues es que la SICAP mínimo eran 16 valores, con lo cual es que teníamos de 16 a 20 valores en cartera. Con lo cual, pues claro, la agilidad que a veces necesitábamos pues no se podía conseguir. Además, era una SICAP que era especializada en el mercado español. No podíamos salir de España, uh-huh, por tal y como estaba constituida.
Uh-huh. Y, Josep, bueno, lo que está claro es que tú compartes un método que se podría describir como infalible si se cumple al menos punto por punto. Pero, claro, cuando das con la clave de un método así, que es un descubrimiento personal y además dices que llevas 21 años con este método, trabajándolo, puliéndolo, ¿realmente lo compartes con tanta gente? ¿No sería mejor, por ejemplo, guardárselo para uno mismo y aprovecharlo para gestionar grandes patrimonios? ¿Josep? No sé si hemos perdido la conexión con Josep. Vamos a intentarlo de nuevo.
Perdón.
Josep, no, creo que habíamos perdido la conexión, perdona.
Grandes patrimonios, como acabamos de decir, no es posible, ¿no? Porque la CNMV establece,
Josep,
la diversificación.
Perdona,
capital,
disculpa.
Cual, como hemos explicado, creo que con detalle, hace un minuto y dos, pues no es un método aplicable a grandes patrimonios, porque la gestión para terceros implicaría lo que acabamos de comentar. El argumento de que un formador, no es decir, que una persona que opere trading, que es un método, me parece un terrible.
Josep, te estamos perdiendo por momentos. No sé si podemos, si puedes moverte un poco, si te has movido.
Ya, profesores en máster, no sé. Creo que pocas cosas son más reconfortantes que poder transmitir lo que uno ha aprendido. Y creo que es, vaya, para mí es una satisfacción personal alucinante cuando interactúo con mis alumnos más veteranos y me quieren contar pues su evolución, ¿no? Con lo cual es, creo que hemos dejado un poquito de lado esta vertiente egoísta de si funciona algo, quédate para ti, e incorporar algo de, ¿no? De decir, oye, si me ha funcionado algo, te lo transmito, si lo aplicas bien, te funcionará, luego está en tu pelota, en tu tejado, que lo quieras hacer.
Y Josep, yo quería preguntarte por lo que has estado haciendo estos meses, al menos durante la pandemia, porque es cierto que cuando vimos esas fuertes caídas en marzo fueron muchos los inversores expertos que decidieron quedarse a un lado, ¿no? Al margen de lo que estaba ocurriendo en los mercados, porque había mucha volatilidad, mucha incertidumbre y a miedo de quizás generar más pérdidas, prefirieron quedarse a un lado, ¿no? Al menos estar contemplando lo que ocurría hasta que, bueno, han ido tomando posiciones poco a poco. ¿Ha sido tu caso? ¿Tú también te has quedado al margen estos meses o has ganado dinero durante la pandemia porque has decidido operar?
No, hombre, ha sido un momento histórico, ¿no?, para operar. Yo creo que ha sido una situación de mercado impresionante. Mira, justo el otro día estábamos en una cena de amigos y es que la caída se veía venir. O sea, mira, el 13 de febrero estaba en Madrid con mi mejor amigo, que me ayuda con el asunto de conferencias. Estábamos tomando algo, esperando, haciendo tiempo, y escuchábamos cómo 200.000 pueblos de China estaban confinados. El 13 de febrero, una semana, 8 días antes del crack, ¿no? Entonces, claro, eso pues daba pistas, ¿no? Y luego la verticalidad de la caída pues también fue muy potente, ¿no? El Dow Jones llegó a los niveles de 18.000, fue una caída de más de 11.000 puntos en una verticalidad increíble de caída, y en el mercado americano pues también hubo ocasiones, con lo cual yo estoy seguro que todos los profesionales del trading, para ellos ha sido unos meses muy, muy, muy productivos y muy, muy provechosos, ¿eh? Se ha hecho de mucha actividad.
Es decir, ¿has ganado dinero tú durante la pandemia?
Sí, claro, sí, uh-huh, sí.
¿Podrías decir cuánto, una cifra aproximada?
No, ¿cuánto cobras tú?
Vale. Bueno, Josep, a ver, de todas formas, al final eres un perfil multiperfil, podríamos decir, porque no solo eres trader. Triatleta lo vamos a tener como un hobby, pero al final es influencer, porque tienes muchos seguidores en las redes sociales. Todos sabemos lo que ocurre cuando alguien tiene muchos seguidores en las redes sociales. De alguna forma le llaman, le contactan algunas marcas y, bueno, también es una fuente de ingresos. Aparte, escribes libros y también das conferencias. La operativa bursátil es tu principal fuente de ingresos. Es decir, ¿tú vives principalmente de ello o es una parte más de todo lo que haces?
Pero te voy a enviar mi borrador de Hacienda al final, ¿eh? Caray, qué interés por lo que gano. No, ahora mismo no es la parte que más gano. No, ahora mismo la parte que más gano es la formación. porque desde hace un año hicimos un salto a la digitalización y eso ha permitido magnificar y amplificar todo el asunto formativo. Y ahora mismo, ya que te interesa tanto lo que gano, pues la parte que más gano es la formación. Y estamos muy satisfechos con la evolución en los últimos 12 meses.
Bueno, pues nos quedamos con todas esas claves, esos 20 mandamientos del método AHRAM. Un método que además se desglosa también en este nuevo libro, en este nuevo lanzamiento, que es Estrategias de Operativa Bursátil. Son claves, consejos y casos reales con los gráficos, con los ejemplos, para obtener la máxima rentabilidad con los menores recursos y en el menor tiempo posible. Josef AHRAM, muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Mercado Abierto, con Marta Isern.